Y desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE en este 17 de julio. Pocos cambios en el tiempo, 12 comunidades con avisos por altas temperaturas y máximas que van a superar los 40 grados en varias capitales de la mitad sur. El jueves nos trae una gran noticia, ¿sí? En medio de la tensión de estos días en Torre Pacheco, Pedro Sánchez ha encontrado la solución al desafío de la inmigración. Es algo así como el bálsamo de Fierabrás, ese remedio mágico parodiado por Cervantes en El Quijote. Un ungüento que lo curaba todo, como Sánchez. Aunque sea un problema complejo, con múltiples aristas, nuestro presidente tiene una receta infalible. La inmigración tiene que ser segura y ordenada. Y nosotros sin enterarnos. Para decir esto se fue ayer con 7 ministros a Mauritania. No sé cómo no lo han visto antes los mandatarios de otros países donde la presión migratoria es también muy elevada. No sé cómo los sociólogos más reputados no han dado con la fórmula. Suponemos que lo de Sánchez es fruto de muchos años de profundo estudio, tantos que es lo mismo que nos contó hace un año y también en África. Esto es de agosto de 2024.
Debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades.
Un año después, en España, la inmigración no es ni ordenada, ni regular, ni tampoco segura, ni siquiera para los migrantes que se juegan la vida en el mar. Por eso, casi un año después, ayer el presidente volvió a Mauritania a repetir lo mismo, con idénticos argumentos y esperemos que con mejor resultado. Este viaje, por cierto, un matiz importante, no tiene nada que ver con lo que viene pasando en Torre Pacheco desde la semana pasada, porque estos encuentros bilaterales entre dos países llevan meses de preparación. Pero Pedro Sánchez sí que es maestro en la estrategia y lo ha tratado de aprovechar. Y por eso se va con 7 ministros. ¿Por qué este país? ¿Por qué repite en Mauritania, que es un viaje de lo más oportuno y necesario? Otra cosa es el resultado. Solo el año pasado, desde Mauritania partieron en dirección a las costas españolas 25.000 personas para entrar de forma irregular en España. Según el informe de Seguridad Nacional, es el país africano desde donde más migrantes salieron para llegar a España. La mayoría son malienses y hay también senegaleses, guineanos, gambianos, que huyen de la guerra, que huyen de la hambruna, que les lleva a buscar un lugar mejor. Lo mismo que haríamos tú y yo. Pero aquí entran en juego las mafias, que se aprovechan de esta situación y también de la falta de control en nuestras fronteras. Hacen negocio con la desesperación de la mayor parte de estos jóvenes, a los que se suman también los que aprovechan los agujeros de la política migratoria de España, que nos convierte en un destino prioritario. Y esto les supone a ellos también jugarse la vida en el mar, hasta el punto de perderla. Incluso cuando ya están a punto de llegar a puerto, como la tragedia de la Isla del Hierro, donde a finales de mayo murieron 7 personas al volcar el cayuco cuando estaban desembarcando en el puerto de la Restinga. Esta es la realidad. Si lo comparamos con 2024, por ir con los datos, también son importantes, en lo que llevamos de año se han incrementado las llegadas a Baleares y a Melilla, aunque han bajado de forma considerable en Canarias y también en el conjunto de España. Esto tiene una explicación. 2024 marcó un hito en la historia migratoria española. 64.000 personas llegaron por vía marítima, que es la cifra más alta registrada desde que existen datos oficiales. Supuso casi un 13% más que en 2023, un año en el que también se soportó una alta presión migratoria. Este es el contexto en el que Pedro Sánchez ha vuelto a Mauritania. Un año después, es la tercera vez que siendo presidente baja a Mauritania. ¿Y qué nos ha dejado ayer? Pues repitió lo mismo que dijo hace justo un año.
Quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades.
Nada del refuerzo de control de fronteras, ¿para qué? Nada de actuar con contundencia contra los que cometan delitos graves, porque ese es mensaje de la derecha y de la ultraderecha. ni siquiera anunciar el compromiso de una lucha sin cuartel contra las mafias y contra los que trafican con personas. Tampoco vamos a fijarnos en Portugal, porque ahí gobierna Luis Montenegro, que es conservador. En Portugal, por cierto, han decidido endurecer su política migratoria con más expulsiones de ilegales. También han aprobado crear una unidad policial especial contra la inmigración ilegal, además de limitar el acceso a permisos de trabajo a empleos con alta cualificación. Esto último es lo más controvertido. Y no deja de entrañar sus riesgos, sobre todo porque si lo trasladamos a España, aquí buena parte de la migración, la mayor parte, trabaja en sectores para los que no se requiere esa alta cualificación. Bueno, Sánchez ha quedado con el mensaje más simplista, con una especie de eslogan, lo que no deja de ratificar que su política migratoria es un fracaso. Sobre todo porque lo que pontifica no lo lleva a la práctica. No hay ningún tipo de orden. O sí. Sí hay orden. Y estrategia. Y un plan. Cuando se trata de repartir los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias, colapsando los servicios sociales del archipiélago. Y ese orden pasa por atender las peticiones de Cataluña y la presión de Junts y el fugado Puigdemont. Hoy, por cierto, las comunidades gobernadas por el Partido Popular no van a acudir a la conferencia sectorial para tratar la reubicación de unos 3.000 menores que se encuentran hacinados en Canarias. Y lo hacen en protesta por lo que consideran un reparto forzoso que vulnera el principio de igualdad territorial. Esto no solo lo defienden las del Partido Popular. También el gobierno de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Page, que ha recurrido el decreto. En el PP proponen un cambio radical en la política migratoria y en las últimas semanas estamos comprobando que el discurso de Feijóo se endurece. Promete un férreo blindaje de las fronteras y respuesta contundente a los delitos.
Los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa. Un señor que está de forma irregular, además, si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país.
No conviene minimizar, no conviene omitir lo que está pasando en Torre Pacheco, en Alcalá de Henares, con la violación de una joven por un maliense del centro de acogida, o ahora en Las Palmas, donde la policía está en alerta ante posibles altercados después de que un joven marroquí, que llegó en patera hace un mes, que se fugó antes de ser expulsado, haya quemado a una menor de 17 años. La roció con combustible, la prendió fuego y tiene más del 90% de su cuerpo quemado. Claro que no son situaciones generalizadas, afortunadamente. Pero si queremos combatir el racismo y la xenofobia, hay que actuar también con rigor. En todo caso, que el foco se centre en la inmigración no deja de ser un balón de oxígeno para Pedro Sánchez. Mientras miramos a Torre Pacheco, no se habla de lo de Santos Cerdán, no se habla de lo de Ábalos, ni de lo de su mujer, ni de lo de su hermano. Tampoco de la amnistía y del revés de la Comisión Europea en el Tribunal de Justicia de la Unión, o de los privilegios fiscales a Cataluña. Hoy, por cierto, al quinto día, reaparece, sí, ¿quién? La ministra de Hacienda, a la que no vemos en un acto público desde el fin de semana, que es cuando habitualmente se suele enfundar la camiseta mitinera como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Sabe que la voladura de la caja común le supone un problema a ella. Está jugando un papelón la ministra y por eso se ha apartado. A ver cómo les explica a los suyos. Mira, hoy tiene una oportunidad. ¿Cómo les explica que va a permitir a Cataluña, una de las regiones más prósperas, recaudar todos sus impuestos y que después, bueno, ya veremos con cuánto colabora? Eso es el cupo. A ver si les cuenta hoy en Málaga a los andaluces que van a ser uno de los grandes perjudicados con la fractura económica y social que va a abrir el concierto catalán. Y en el partidazo de COPE, el nuevo día del Barça, Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lamine Yamal ya luce el 10 del Barça, que portaron leyendas como Messi, como Maradona o como Ronaldinho. Ayer firmó su renovación hasta 2031, dijo estar viviendo un sueño y espera ganar ya este año la Champions y el Mundial de Selecciones. Y luego fue rotundo cuando en la última pregunta de la prensa salió la polémica de su fiesta de cumpleaños. Trabajo para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva, disfruto de mi vida y ya está. Se lo preguntaron en catalán y pidió contestar en español. Probablemente porque quería que le quedara muy claro un mensaje a todo el mundo. Con el mismo descaro que demuestra con el balón, nos dice a todos que fuera del campo le dejemos vivir su vida en paz.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues pocos cambios hoy. Chubascos aislados ahora por la mañana en el litoral cantábrico y en el resto de España, pues nueva jornada de calor con 13 comunidades autónomas con aviso por altas temperaturas que pueden llegar a los 42 grados hoy. En Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana, esa alerta va a ser naranja también en Gran Canaria y en La Gomera.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no...
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Y en Herrera en COPE en este jueves, hoy arropando a todos los oyentes, el director del debate.com, querido Vieito Rubido, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Ángela Martialay, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Alberto García Reyes, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el foco lo tenemos puesto en la inmigración, está lo de Torre Pacheco, está lo de Pedro Sánchez ayer en Mauritania. Está también lo de Alberto Núñez Feijóo, tú, Vieito, estuviste ayer con él. Está lo de hoy, también en la conferencia sectorial para tratar la reubicación de unos 3.000 menores que se encuentran hacinados en Canarias, porque allí el problema sigue sin solucionarse. ¿Por dónde empezamos, Vieito?
Hombre, yo creo que el problema de la inmigración es un problema que hay que abordar con seriedad, pero con valentía. No creo que una impida lo otro. A mí me parece que llamar a las cosas por su nombre es una de las mayores obligaciones que tienen los políticos, pero también tenemos los periodistas. Y la inmigración, que es un problema global, porque en el mundo se mueven, se estima, más de 30 millones de personas todos los años abandonan su lugar de origen para buscar otro horizonte. En el caso de España, dado la posición tan geoestratégica que tenemos, a 14 kilómetros de la frontera donde más diferencia de renta hay en el mundo, es decir, entre el norte de África y el sur de Europa, es la mayor diferencia económica que hay del mundo, pues o nos tomamos muy en serio esto y dejamos de utilizarlo como un recurso contra el rival político, que es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de España, y buscamos soluciones a una cuestión muy compleja, o donde no, vamos a tener un problema no solo de orden público, sino también de cómo vamos a sobrevivir desde el punto de vista social, cultural, económico en las próximas décadas.
Ángela, lo que estamos viendo estos días en Torre Pacheco, ¿nos lleva a desviar el foco de lo interesante o al revés? ¿Nos permite detenernos y reflexionar sobre un asunto que preocupa a los ciudadanos?
Bueno, yo creo que la percepción ciudadana en preocupación sobre la inmigración ha aumentado. Pero también creo que España, respecto a los países de nuestro entorno, ha tenido un modelo de inmigración con una integración alta, donde es cierto que el fenómeno sea el de la inmigración irregular hace más difícil eso. Pero a mí sí me preocupa como ciudadana que se pueda criminalizar a todos los inmigrantes, sobre todo porque somos un país en el que nuestro mercado laboral los necesita y en el que, por ejemplo, lo que hemos visto en Torre Pacheco son unos ultras que ni siquiera vivían en el municipio los que agredieron a ese anciano que luego dio lugar a las protestas. Con lo cual, yo sí que creo que esa percepción ciudadana ha aumentado, esa preocupación que tiene la población sobre el fenómeno de la inmigración vinculado a la inseguridad, pero creo que es muy peligroso entrar en una deriva de criminalizar a todos los inmigrantes.
Enseguida entramos en la letra pequeña de todos los movimientos que están dando, pero Alberto García Reyes, director del periódico ABC en Sevilla, una reflexión así general para empezar.
Sí, coincido en líneas generales. Yo creo que la inmigración es un problema serio que hay que abordar con seriedad y con valentía, como decía Vieito, y desde luego no con buenismo, porque creo que ante problemas que son que afectan a la estructura social de un país y a su desarrollo, hay que poner orden. No creo que haya una política más humanitaria que el orden y que unas determinadas reglas concretas, porque si jugamos con unas reglas que todos sabemos, nos organizaremos mejor. Y lo que dice Ángela, que comparto al 100%, esa idea de criminalización general del inmigrante es muy aberrante, sobre todo porque muchos de quienes la esgrimen luego los necesitan. Lo necesitan de manera directa. España es un país en estos momentos sostenible gracias a la inmigración y esto es un hecho al que no le podemos dar la espalda.
¿Os dejó más tranquilos el mensaje que, o el eslogan que nos dejó ayer en Mauritania el presidente del gobierno, Vieito?
No, yo vuelvo a decir que uno de los problemas que yo sí creo que tenemos un problema muy grave y que debemos abordarlo. Yo no estoy hablando de criminalizar, pero cerrar los ojos a una realidad tan conflictiva como la que vivimos es un error, y hay un componente religioso que creo que merece la pena una reflexión, aunque sea muy por encima, en la continuación de la tertulia, pero en esa línea no me tranquiliza nada Sánchez, porque Sánchez está utilizando ahora mismo la inmigración como una herramienta más para la confrontación entre los españoles.
Y no solo para eso, para tapar todos los escándalos que le rodean, que esa es otra. Vamos a bajar a la letra pequeña, vamos a hablar de Torre Pacheco, vamos a hablar de lo de Sánchez en Mauritania, vamos a hablar de lo de Feijóo también aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos situamos en Herrera en COPE, en la salida de emergencia. Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
La AIREF, ¿qué es eso de la AIREF? Pues es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. No vamos a emular a Jordi Pujol, que entonces se refería a la UDEF. A la UDEF.
Esto es la esa es otra.
¿Qué coño es eso de la UDEF? Decía, ¿no? Esto es la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que exige al gobierno, la AIREF, activar el ciclo presupuestario para 2026.
Así es, mira, como dices, esa autoridad independiente de responsabilidad fiscal le pide al Ministerio de Hacienda que ponga en marcha, pero ya, de inmediato los trabajos previos para presentar los presupuestos generales del Estado de 2026, que ya van tarde, dice. Y ojo, porque serán tres ejercicios sin presupuestos nuevos y el reloj fiscal pues sigue detenido en 2022. Y recordemos que los presupuestos son la ley que fija cada año ingresos y gastos de un Estado, algo que en plena aceleración tecnológica que vivimos y reconfiguración geopolítica del mundo, pues gestionar con cifras caducas equivale a pilotar mirando el retrovisor en lugar del horizonte.
¿Cuánto tiempo puede estar un gobierno sin presupuestos?
Viniendo de este, yo diría que eternamente, ¿no? De hecho, la aparente estabilidad presupuestaria ahora mismo descansa en tres muletas que le sirven al gobierno: recaudación extra por impuestos, fondos europeos y una inflación que engorda esos ingresos. Sin esos apoyos, la prórroga eterna que vivimos sería fiscalmente insostenible y llevaría a recortes bruscos o incluso a más deuda. Mientras tanto, pues hay la inteligencia artificial, la transición energética, que van reclamando inversiones que un presupuesto congelado pues no puede ofrecer, algo que acabará más pronto que tarde afectando a toda la economía, Antonio. Lo normal es que quien no puede aprobar unos presupuestos convoque elecciones, porque estamos hablando de la norma que rige un modelo de gestión y si no puedes renovarlos, eso es sinónimo de parálisis. Sin presupuestos actualizados, las partidas sociales en realidad dependen de prórrogas automáticas, extensiones temporales del último presupuesto y que se prolonguen los gastos aun cuando las prioridades ya han cambiado. Lo vamos a pagar muy caro en unos años todo esto. Decía el escritor norteamericano P.J. O'Rourke que un gobierno sin presupuestos aprobados es como darle whisky y las llaves de tu coche a un adolescente. ¿Qué puede salir mal, Antonio?
¿Recuerdas, Mar, cuando le afeaba Pedro Sánchez en 2018? O más bien le exigía a Mariano Rajoy o presupuestos o elecciones.
Pues es eso. Que he cambiado de opinión, cambiado de opinión.
Hasta mañana, Mar Vidal.
Hasta mañana, Antonio. Chao.
¿Y dónde me lleva Tony Martínez con Viajes Betravel?
Yo te cuento, y no te lo vas a creer, Antonio, mi maleta se está pegando unas vacaciones de última hora sin mí. Ha dicho, yo me voy porque esta no le veo yo futuro, me voy. Sí, sí, que es que ella necesitaba vivir nuevas aventuras y recargar las pilas, y con las salidas de última hora de Betravel no ha podido resistirse más. Que si Riviera Maya, Tailandia, un circuito por Europa, es que no para. Pues mira, yo te voy a decir que voy a buscarla, porque con Betravel viajas y encima siempre vuelves con más de lo que llevas. Así que yo me voy. Betravel, viájate la vida, compañero.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas. Don Simón, té frío, Don Simón, melocotón.
Té frío, Don Simón. Ahora un litro y medio a un euro.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Comenzamos con una última hora. Acabamos de conocer que tras la extinción de un incendio en Morata de Tajuña, los bomberos de la Comunidad de Madrid han descubierto el cadáver de un hombre carbonizado en el interior de un turismo que estaba anclado, metido en una zanja. El Suma 112 solo ha podido confirmar la muerte de ese hombre y la Guardia Civil investiga lo que ha podido suceder. Por lo demás, se cumplen 90 años y lo hace con el mismo impulso que siempre. La Vuelta Ciclista a España arrancará el 23 23 de agosto y terminará el 14 de septiembre, como todos los años, en Madrid. Como novedad, los ciclistas van a pasar por el Madrid histórico, pasando por la calle Mayor, la Puerta del Sol y la carrera de San Jerónimo, además de pasar también por la Gran Vía y Callao. Se trata de uno de los mejores espectáculos que se vive en Madrid. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 17 de julio, 23 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan MOVES. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftomé.com.
Vemos primero cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en el entorno de El Vellón, ya en la carretera 4 en Butarque, la 42 en Getafe, A5 Alcorcón y Campamento y la 6 en Aravaca. Se complica la salida por la 3 en Rivas y lo peor de la M40, Carabanchel y Mercamadrid en ambas direcciones y ya se van a circular en Túnez del Pardo hacia la carretera A1.
¿Y cómo se circula en las calles de la capital? Información de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Aquí estamos pendientes de un accidente en el ramal de acceso del Nudo Norte y M11 a la A1 y el Nudo de Manoteras. Está cortado el carril derecho y está generando retenciones en la zona. Sin salir de la M30, seguimos destacando el este con tráfico muy lento del puente de Vallecas al de Ventas, entradas ahora como la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, Avenida de América, Conde de Casal o el entorno, todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Son las 8 y 26.
El sonido de las olas al romper. La brisa rozando tu mejilla. Esa risa compartida que te llena por dentro. Porque a veces la energía que te impulsa nace de momentos así. Nuevo Lexus UX híbrido. La energía que te mueve. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Sol y cielo despejado en este jueves en el que las máximas van a marcar 38 grados en el centro, las mínimas 23.
Entender el final de tu serie favorita, difícil. ¿Estrenar coche con Star Madrid? ¡Facilísimo! Solo este mes recibe 3.000 euros más por tu coche actual al adquirir tu nuevo Mercedes-Benz. Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La piscina de Peñuelas en Arganzuela está a punto de abrir al público, así lo ha adelantado la alcaldesa en funciones Inmaculada Sanz, que ha explicado que en este momento se encuentra en proceso de cloración, por lo que en las próximas horas podría anunciarse la fecha de apertura.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega el verano y con él uno de los grandes protagonistas de la temporada. En Ahorra Más celebramos la llegada del bonito, un manjar fresco y versátil ideal para disfrutar de una cocina llena de sabor. Acércate a nuestras pescaderías Ahorra Más y déjate asesorar por nuestros profesionales. Te ayudarán a elegir la mejor pieza y te la prepararán al gusto. Porque el bonito es bonito por naturaleza y con el toque de nuestros expertos se convierte en un plato digno de un verdadero chef. Producto de temporada, fácil de preparar y fuente natural de proteínas. Ven al mercado de Ahorra Más y disfruta de uno de los pescados más especiales del verano.
Sigues en Herrera en COPE.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, 3x2 en burger de Angus Miguel Vergara en bandeja de 320 gramos. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en Herrera en COPE, la clave del tron nos lleva hoy a Cuba. Nos salimos del carril con una frase atroz. Ángel Expósito, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me salgo absolutamente del carril y miro hacia Cuba. Tengo la suerte de haber viajado a Cuba 4 o 5 veces y se me rompe el alma. Escucha lo que ha dicho la ministra de Trabajo del régimen castrista. Se llama Marta Elena Feito.
Cuando hay una persona que está en la calle limpiando parabrisas, no, eso no es un deambulante, eso es una persona que ha buscado un modo de vida fácil y posiblemente después con ese dinero lo que vas a tomar bebidas alcohólicas en la esquina. Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos.
Qué vergüenza, qué repugnante, qué miseria la que sufren los cubanos.
Absolutamente.
Para sufrir además la humillación pública desde su propio gobierno dictador y comunista. No hay país en América que nos quiera más que Cuba. Son los más españoles de toda Hispanoamérica. Hasta insultan como nosotros. Uh-huh. Y se mueren de miseria, aplastados. Por cierto, la tal Marta Elena Feito ya es exministra, ha sido obligada a dimitir. Ah, y su hijo estudia en Miami. Nos escuchamos, Tron.
Escuchamos la linterna a partir de las 7. Gracias, Ángel. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Leroy Merlin, Tony.
Sí, además es que están de aniversario. Este mes es el aniversario de Leroy Merlin. Celebran un año más haciendo hogar. Y oye, es que no te lo puedes perder por nada. ¿Qué vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar. Ofertas de hasta un 40% de descuento en cientos de productos. En cientos de productos. ¿Quieres cambiar el suelo? Pues cámbialo. Ventilador de techo para estas noches y estos días de calor también. Una pérgola que la necesitas. Venga, pues ahí está. Acércate al aniversario del Leroy Merlin hasta el 21 de julio. Date prisa y ahorra por todo lo alto. Siempre con Leroy Merlin.
En Herrera en COPE seguimos analizando lo que pasa en este jueves 17 de julio con Vieito Rubido, director del debate.com, con Ángela Martialay y con Alberto García Reyes, director de la ABC de Sevilla. Hemos puesto el foco en la inmigración. Hay muchos vectores, por supuesto. Tenemos esa visita de Pedro Sánchez a Mauritania. Yo decía esta mañana que es una visita, por supuesto, oportuna, por supuesto, muy necesaria. Estamos hablando que desde Mauritania solo en 2024 salieron 25.000 personas de allí. Lo que ocurre es que nos ha dejado varios eslóganes, que es justo precisamente lo que no tenemos ahora mismo en España, Vieito. Ni una inmigración segura, ni una inmigración ordenada.
Por eso decía al principio, cuando abordamos hace unos minutos esta cuestión, que a mí me parece que es una cuestión muy compleja y que requiere de una dedicación por parte del gobierno, de España, el que sea, en esta ocasión el que preside Pedro Sánchez, de unas soluciones, insisto, que mucho más compleja, un programa de actuación mucho más complejo que simplemente estar aquí recibiendo a la gente, almacenando prácticamente, si esa es la expresión que se puede utilizar, con los menores de edad en centros, que en Canarias está colapsado, como siempre, redistribuyéndolos por la península con
de forma arbitraria.
La impostura moral, que es una impostura moral, decir que Cataluña y el País Vasco no va a recibir y no va a ser solidaria en la recepción de menores. Y como digo, el problema es de una enorme complejidad. Pero, por ejemplo, yo no acabo de entender por qué entre Canarias y Mauritania no hay una fragata o un barco de la Armada Española haciendo labores de vigilancia y de disuasión. En segundo lugar, no acabo de entender cómo las mafias siguen triunfando y no se combaten. Porque hoy, con el sistema de navegación por satélite, se sabe perfectamente dónde hay por el control de satélite de la navegación de barcos, se sabe perfectamente dónde hay cayucos, dónde no hay, dónde hay barcos nodrizas. No se hacen esos recorridos en cayucos, es decir, si no hay una organización detrás que es mafiosa y si no hay también la complicidad clarísima de los gobiernos de Mauritania, de Marruecos, etcétera. Es decir, Marruecos y Mauritania no están colaborando con España como tenían que ser. O, quien dice más, trabajos de cooperación real en Camerún, en Senegal, en el centro de África, en lo que es ya el mundo subsahariano, que es muy importante ya, si van a venir, que vengan con una mínima formación, de formación profesional,
pero
etcétera.
Pero todo esto, Ángela...
Pero es que todo eso lo puede hacer también el gobierno de España.
Que está comentando ahora mismo Vieito, el refuerzo de control de las fronteras, el compromiso de una lucha sin cuartel contra las mafias y contra los que trafican con personas, e incluso actuar con contundencia contra los que cometan delitos graves. De eso ayer Pedro Sánchez no habló absolutamente nada, Ángela.
No habló absolutamente nada y yo creo que dibujó un escenario donde todo el mundo quiere una migración regular y ordenada y que la gente venga con papeles. Ese es el escenario ideal, pero la realidad es que las costas, por ejemplo, canarias, se enfrentan a diario a la inmigración irregular. La realidad es que hace 113 días que el Tribunal Supremo dio orden al Gobierno Central, a la Administración, de hacerse cargo de 1.200 migrantes menores que están en centros de Canarias y que han pedido asilo. Y que ese problema, pese a los reiterados avisos del Tribunal Supremo, no se ha solventado, no se ha llegado a ningún acuerdo, no se le ha dado una salida digna a esos migrantes que la ley de extranjería dice que, siendo menores, tienen que ser reubicados. Entonces, podemos hablar del mundo ideal, pero lo cierto es que la inmigración irregular, yo sí que creo que es un problema y cada día mayor. Y el gobierno no está tratando de alcanzar no solo un pacto de Estado con el principal partido de la oposición, sino que ha, a lo largo del último año, acordado medidas como la cesión de la inmigración a Junts, uh-huh. Que no sé si es algo muy progresista dado el concepto de inmigración que tiene Junts con tintes xenófobos. O cuando, como ha dicho bien Vieito, Cataluña y País Vasco parece que van a quedar fuera del reparto, van a tener el menor número, van a recibir el menor número de migrantes. Yo creo que es necesario, por supuesto, esos acuerdos con los países africanos para que la gente pueda venir con un contrato de trabajo y con unas condiciones que nos permitan asumirlos e integrarlos en nuestro país. Pero también creo la otra parte de la moneda. España tiene una población muy envejecida, necesita en el mercado laboral, y eso está ocurriendo ya desde hace muchos años, a esa población migrante. Y luego también se da la situación de que se le ponen muchas trabas a quien ya tiene un trabajo y quiere obtener un permiso de residencia. No toda la gente, ni mucho menos, que recibimos como población migrante viene de determinados países a los que sí se asocia luego esas posibles delitos de agresiones sexuales, etcétera. Y a mí sí me preocupa que ese discurso que va descarrilando hacia la criminalización del inmigrante vaya calando en la sociedad, porque me parece que es injusto, que también tenemos esa otra cara de la moneda. Mucha gente que viene con una mano delante y otra detrás a ganarse dignamente la vida en algo que ha existido a lo largo de toda la humanidad, un intento de vivir en un mundo mejor. Y que lo hace de forma pues muy dignamente y honradamente, con lo cual que haya grupos ultras que quieran exacerbar ese mensaje y criminalizar al inmigrante y que eso vaya calando, a mí como ciudadana me preocupa.
Alberto.
Sí, coincido en que es un problema lo suficientemente complejo, tan complejo como para que los argumentos intenten evitar el cierto grosor, ¿no? Me parece que hay que ir un poco al pincel fino y poner datos encima de la mesa para que veamos un poco cómo Pedro Sánchez también escenifica una pantomima politiquera yendo a Mauritania a decir estas cosas, porque luego la realidad cotidiana de su gestión es la contraria, ¿no? Por ejemplo, en el reparto de inmigrantes por toda España, donde deja fuera de inmigrantes menores no acompañados, donde deja fuera a Cataluña y al País Vasco, por cierto, después de la exigencia de un partido como Junts, que como bien ha dicho Ángela Martialay, no existe una formación más xenófoba que esa en todo el arco político español, después de haber dejado fuera a Cataluña y al País Vasco, digo, Andalucía ha pedido ser declarada zona de especial vulnerabilidad, cosa que parece bastante flagrante, ¿no? Que es frontera directa con África y es uno de los puntos, junto con Canarias, a donde más tráfico de cayucos llega, ¿no? Pues se le ha denegado, ¿no? Y Andalucía tendrá que asumir la mayor parte, junto con Madrid o con otras comunidades como Valencia, la mayor parte del reparto de menores no acompañados sin los recursos necesarios para poderles dar una buena acogida. Es decir, aquí hablamos mucho de unas políticas humanitarias, pero detrás hay movimientos politiqueros partidistas, porque en el momento en el que no está gobernando en esa región el partido de Pedro Sánchez, el PSOE, la reacción desde Madrid es intentemos ayudar lo menos posible. Esto es un hecho incontestable. Entonces, las lecciones de humanidad y el alzamiento de los muros que se inventa el sanchismo, hay que procurar darlas cuando uno está haciendo todo lo posible por arreglar de verdad el problema y no por conseguir que el relato de la ultraderecha y de los que atacan a los inmigrantes y todo esto valga más que la ayuda real a los propios inmigrantes. Insisto, a mí no me parece que haya ocurrido nada más antihumanitario que el reparto de menores no inmigrantes, excluyendo a Cataluña y el País Vasco. O sea, es que me parece tremendo. Y luego tenemos que aguantar cómo nos dan lecciones de cómo se gestiona y la humanidad, y que tenemos que ser buenas personas acogiendo. Y allá, pues ponga usted los recursos. Es que, por eso digo que es un problema demasiado complejo. Y luego Vieito introducía otro carril de debate que me parece muy interesante, que es el tema de la situación cultural, vamos a decirlo así, de determinadas religiones con respecto a la ley en España, ¿no? Hay gente que defiende que no se puede, que hay que integrar a las distintas culturas. Yo también lo creo, que hay que integrar a las distintas culturas, pero la primera cultura es la ley. Y hay que integrar a las culturas cumpliendo la ley que hay en España.
Hablando de la ley, Vieito, tú estuviste ayer con Alberto Núñez Feijóo, creo que en el ámbito de los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo. No sé si acierta o se equivoca el presidente del Partido Popular endureciendo su discurso, prometiendo un férreo blindaje de las fronteras, respuesta contundente a los delitos, hablando de deportaciones. ¿Acierta con este discurso o se equivoca acercándose a los postulados de Vox?
Como siempre en periodismo, en la inmensa mayoría de las ocasiones manejamos fragmentos. En el contexto en el que él lo dijo, hizo una exposición con muchos datos. Uh-huh. Aportó cuál es el porcentaje de población extranjera que hay en España, que es el 14%, que más el millón y pico largo de no registrados, pues nos sitúa en torno a 7,5 millones de personas. Uh-huh. Y él hizo una gran loa de toda esa inmigración que viene a España a colaborar, a trabajar, a integrarse. O sea que no fue lo único que dijo es, ahora eso sí, yo creo que hay que ser muy, muy claros con aquel que comete delitos. Y el que comete delitos, si aún encima está de manera irregular, hay que expulsarlo. Y dice, pero eso que es una práctica habitual en todos los países occidentales, no es una... Por lo tanto, no creo que sea un endurecimiento de la posición del Partido Popular, sino que creo que es de justicia reconocer que hay que tener las ideas claras en esa materia. Yo, de todos modos, sigo creyendo que una de los componentes más inquietantes de la inmigración, no solo en España, sino en Europa, es la cuestión cultural y religiosa. Es decir, el colectivo de inmigración, aunque el otro día siempre hay casos aislados de algún hispanoamericano, pero el colectivo hispanoamericano, que es muy notable y muy importante en España, no ha protagonizado incidentes como por ejemplo, básicamente y por encima de todo, lo que es el norte de África. Ni siquiera los subsaharianos tampoco, ni por ejemplo en su día los rumanos, que hoy ya hay muy pocos, pero que fue un colectivo muy, muy relevante en España. En este momento hay un problema que es Vamos a ver, estamos encantados que vengas. Probablemente necesitamos, como coincidimos todos, hay del orden de casi 200.000 puestos de trabajo que no se cubren en el campo, en el sector pesquero, en la hostelería, en la construcción, y que no se cubren con población española.
El transporte, por ejemplo.
Exacto. Ahora bien, en el ámbito público, en el ámbito común de la ciudadanía, las calles, las plazas, ahí hay que respetar las normas. Después en el interior de tu casa tú haces lo que quieres. La boda griega, el cante franco, es decir, ese es el modelo norteamericano, que era, en el terreno común de la ciudadanía usted cumple las normas comunes. Y en el interior de su casa hace usted lo que le estime oportuno, siempre y cuando no sea la de denigrar o maltratar, pues, por ejemplo, a sus mujeres. Entonces yo creo que me parece que hay como una especie de temor reverencial a decir que aquí hay un problema de cultura religiosa. Y la cultura religiosa tiene mucho que ver porque el catolicismo y el judaísmo y otras muchas religiones y credos religiosos que vienen a Occidente se adaptan y respetan las normas. El problema del Islam es que quiere imponer su modelo al resto de la sociedad. Y eso hay que decirlo con claridad porque se está constantemente evitando. Digo, oiga, el problema está en que el gran conflicto que hay en Alemania, en Francia, y que ahora empieza a haber en España, ya estamos por delante, hoy lo publicaba el Financial Times, estamos por delante de Alemania en acogida de inmigrantes. El problema es un problema también, y muy grave, cultural y de no aceptación de las normas de convivencia en el espacio común de la ciudadanía. Y por supuesto, cada uno reza a Dios como cree y donde cree y de la manera que cree, pero no puede imponerlo a los demás.
Por cambiar de tema, hoy jueves vamos a ver una reaparición, la de la ministra de Hacienda, que sigue desaparecida desde el fin de semana, después de que el lunes, a un encuentro al que no acudió, a pesar de ser la ministra de la cosa de los dineros, no estuvo presente en ese encuentro bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Hoy reaparece, creo, Alberto, en los cursos de verano de la Universidad de Málaga, creo, ¿no? Lo tiene complicado la ministra de Hacienda trasladar el discurso de que están privilegiando fiscalmente a una comunidad, más teniendo en cuenta que es la candidata del PSOE en una de las comunidades, como es Andalucía, que más perjudicadas sale de esta ruptura de la caja común. Alberto.
Así es, lo tiene crudo, no solo por esto que acabo de decir, sino por lo que ella misma decía cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía en el gobierno de Griñán. Ella fue la más combativa contra el gobierno de Rajoy pidiendo una financiación justa, porque consideraba que Andalucía estaba infrafinanciada. La hemeroteca es muy elocuente en este sentido. Hay miles de declaraciones de María Jesús Montero clamando contra el gobierno de Mariano Rajoy por la financiación que entonces se promovía desde el gobierno central. Por lo tanto, ella está luchando, es una característica muy del sanchismo, ¿no? Está luchando contra su propia hemeroteca, ¿no? Contra sus propias palabras. Claro que es muy difícil soplar y sorber a la vez. Ella intenta vendernos que este modelo de reparto fiscal o de privilegio fiscal a Cataluña es bueno para todos, pero claro, esto es lo contrario de lo que ella tiene que venir a decir en Andalucía. Y luego utiliza una estrategia en Andalucía que institucionalmente tampoco se le está reprochando lo suficiente. El argumento que ella ha dado para desaparecer de la foto del otro día en el acuerdo de la Agencia Tributaria Catalana es que ella como ministra de Hacienda no formaba parte de la comisión bilateral que hacía eso, ¿no? Entonces desaparece. Sin embargo, como vicepresidenta sí formaba parte. Lo que pasa es que ahí decidió ser ministra de Hacienda. En Andalucía, en cambio, cuando necesita presencia institucional, cuando cualquier otro ministro, cualquier otra, por ejemplo, entrega de viviendas, que es un asunto que no le compete como ministra de Hacienda, entonces aparece como vicepresidenta. Es decir, ella unas veces es vicepresidenta en función de si le interesa electoralmente y otras veces es ministra de Hacienda también en función de si le interesa electoralmente. Es obvio que en Andalucía lo tiene crudo porque los andaluces conocen bien a la ministra, la conocen bien y saben perfectamente que esto es un agravio imperdonable. Uh-huh. Y además en un contexto en el que el asunto de los ERE, que tanto daño sigue haciendo en el imaginario social de Andalucía, sigue hirviendo en la olla. Lo tiene absolutamente complicado frente a un líder además, Juanma Moreno, que sigue haciendo las cosas con serenidad y sin levantar la voz, que probablemente cometerá errores, pero no tan gruesos como los del PSOE, como los que ha cometido el PSOE estos años atrás.
Ángela.
Yo creo que sí, que en el discurso de Montero no se lo cree nadie, que esto no vaya en contra de la equidad y la solidaridad fiscal. En el momento en el que tú decides darle el privilegio a una comunidad de una negociación bilateral y el resto es lo que va a quedar para las autonomías restantes, valga la redundancia, pues ahí yo creo que el discurso es difícil de contrarrestar. Y no me extraña que la vicepresidenta haya decidido esfumarse del panorama político y no querer aparecer en esa foto con Salvador Illa, porque obviamente esto tiene un coste en Andalucía y está mal visto. Igual que los andaluces han visto con muy malos ojos en los últimos años, pues los pactos a los que ha llegado el gobierno de Sánchez con formaciones como, por ejemplo, Bildu. Yo creo que ahí el coste político y el daño está hecho y tiene, claro, un problema en el momento en el que Sánchez la pone como cabeza del PSOE andaluz para tratar de remontar, no para ganarle a Juanma Moreno, sino para tratar de remontar en las próximas elecciones. Y lo va a tener dificilísimo, porque yo creo que esto los andaluces no se lo van a perdonar.
Pero comprando parte del discurso del gobierno que hemos escuchado estos días, y seguro que va a repetir hoy, al menos en alguna de esas líneas, si la preguntan, y es que habla sobre esta cuestión María Jesús Montero hoy en Málaga, eso de generalizable, el que quiera unas condiciones similares a las de Cataluña, aunque las hayamos pactado
si es singular,
previamente.
No puede ser generalizable.
Eso está claro, pero vamos a comprar, Ángela, ese discurso. Imaginemos que se le da ese trato especial, ese trato privilegiado a Cataluña, y el resto acceden en las mismas condiciones a ese acuerdo fiscal, a ese cupo particular. ¿Os imagináis las consecuencias que puede tener que se apunte la Comunidad de Madrid, por ejemplo? El disparate del que estamos hablando.
Eso es mentira.
Pero es que lo curioso es que en el acuerdo que alcanzan con Cataluña, vamos, con Salvador Illa y compañía, es que el resto de las comunidades, es que es curioso que digan una cosa y la contrario, que el resto de las comunidades no pueden tomar decisiones sobre impuestos, incluso bajar impuestos. Es decir, que en ese acuerdo se está imponiendo desde Cataluña el modelo a los demás, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. A mí me llama la atención que esto lo haga un partido que se llama Socialista Obrero y Español. Ni socialista, ni obrero, ni español. Ya es el partido de las cuatro mentiras, porque ya ni siquiera es un partido. Hoy por hoy es un sindicato de intereses para mayor gloria de un señor que de manera patológica, porque ya empieza a ser una patología, quiere mantenerse en el poder a cualquier costa. Pero Josep Borrell, ha hecho unas declaraciones ya diciendo que
en Extremadura, creo.
Que eso es imposible y que no es viable por múltiples razones. A mí lo que sí me llama la atención es cómo en el gobierno de Sánchez se han impuesto la mala relación que tienen con la realidad, que probablemente la tiene Sánchez, pero se la impone al resto de sus compañeros, y entonces dicen una cosa increíble, dice Cuerpo, no, si esto no perjudica a nadie, el ministro de Economía, oiga, señor Cuerpo, nos está insultando, si es puro sentido común y matemáticas de las más elementales, como si vamos a repartir 10 y usted le da 5 a uno, pues al resto nos queda solamente otros 5, ¿cómo que esto no va a perjudicar a nadie? Ya verás las sandeces, porque hay que decirlo, y de verdad, que va a decir hoy María Jesús Montero. Atentos, mañana tendrás la oportunidad de analizarlo. Es como cuando Bolaños dice que el informe de Venecia les avalaba la amnistía. Entonces,
pero eso es preocupante, veces, porque el gobierno se ha acostumbrado sistemáticamente a mentir en cuestiones
Algunas
están escritas. Es
a mentir acerca de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos.
Yo he escuchado a la ministra portavoz, por ejemplo, dar una explicación de lo que hizo una resolución judicial que decía justo lo contrario. Es decir, a mentiras flagrantes que están por escrito.
Sí, sí, pero que,
y no tiene consecuencias.
Pero Ángela, a mí lo que me llama la atención es lo que es que nosotros, la ciudadanía lo está viendo. Es que es creer también que los ciudadanos son tontos.
No, no.
Ya no los periodistas, que... En fin, que hay de todo. Es decir, la inmensa mayoría de los ciudadanos están viendo claramente lo de que están mintiendo como un, como bellacos.
Bueno,
doy un dato que subraya lo que está diciendo Vieito. Nosotros publicamos hace en ABC hace un mes, más o menos un mes, una encuesta de GAD3 en Andalucía y preguntaba, la encuesta preguntaba a los encuestados si consideraban mejor candidata a María Jesús Montero que a Juan Espadas. Y la consideraban peor. Y en la estimación de voto al PSOE de María Jesús Montero le daba dos escaños menos que al de Juan Espadas. Pero es que la gente no es tonta, obviamente.
No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No puedes estar privilegiando continuamente a tus socios porque te quieres agotar la legislatura, que es lo que estamos viendo en la última semana a la desesperada, retomar el cupo catalán, el concierto, retomar el catalán en Europa, querer ceder a no puedes hacer todo a la par. Y luego pretender que te voten porque eres un partido que fomenta la solidaridad y la equidad entre los ciudadanos.
Ansiamos hoy escuchar a la ministra María Jesús Montero. Ahora tenemos un mensaje que seguro que te interesa también muchísimo, porque para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Pilar García de la Granja.
Pues vamos a ello. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo. El plan hoy es hacer uso de la inteligencia artificial. El 20% de las empresas españolas, fíjate, ya emplean inteligencia artificial en sus negocios, aunque la gran mayoría en una fase experimental.
Me consta que CaixaBank considera que en los próximos años la evolución de la inteligencia artificial generativa será adoptada ampliamente por la sociedad.
Así es, y por eso la IA ya se encuentra aplicada en múltiples servicios y en proyectos del grupo. Ahora, por ejemplo, Antonio, han desarrollado un agente IA que ayuda a los clientes a explorar productos en la aplicación. Este agente IA, creado con la tecnología de inteligencia artificial de Google Cloud, tiene la capacidad de resolver cuestiones sobre productos, de comparar las opciones disponibles y de presentar la que mejor se adapta a cada usuario. La iniciativa se enmarca en la apuesta de CaixaBank por esa aplicación de la IA generativa y que está recogida en el Plan Estratégico 2025-27. El proyecto Antonio, ya disponible para tarjetas, se ha desplegado para 200.000 clientes de CaixaBank.
Y como no podía ser de otra forma, Pilar, siempre garantizando que las aplicaciones de la IA sean justas, transparentes y responsables. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un actor legendario merece un buen homenaje.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Para disfrutarlo, desde casita.
La Tercera Guerra Mundial.
Ejecutor.
Me gusta más dar que recibir.
Comando.
¿Dejaste algo para nosotros?
Cadáveres.
Y Terminator.
Está ahí fuera y no se detendrá ante nada.
Noche especial Arnold Schwarzenegger.
Volveré.
El sábado, a partir de las 9:45 de la noche, en 13.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz tu Rebel.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido. O 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos